Pidámosle al Señor entonces ahora que nos bendiga por medio de su palabra. Señor Jesús, gracias porque tú eres bueno, porque tú estás presente aquí con nosotros, porque tu Espíritu nos habla hoy, actualmente, por medio de tu palabra, la cual nunca desvanece, la cual nunca pasa de moda. Ahora, Señor, háblanos y que tu Espíritu nos cambie nuestros corazones, que nos avance en nuestro progreso ante ti, Señor, y que podamos llegar más y más cerca, más obedientes a tu trono de gracia, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, gracias porque tú nos conduces con cariño y misericordia, aun cuando somos rebeldes y pecaminosos. Tú pones tu cuidado y atención sobre nosotros, Señor, y por eso te agradecemos tanto. En el nombre de Jesús. Amén. El Día del Padre es complicado. Bueno, es simple para un niño que tiene a su papá, que es presente, a su papá que es responsable, pero la mayoría, tristemente, no han tenido esa experiencia. El padre es ausente, el padre es abusivo, el padre es irresponsable, el padre es mentiroso, el padre es alguien que, pues, no admirable. O otro ángulo que hace el Día del Padre complicado es aquel padre que ha perdido a sus hijos y no los tiene aquí, y que piensa en este día con gran tristeza que él sí es padre, pero no cuida de sus niños aquí. Están en las manos de Dios. También complicado. La Biblia nos presenta un cuadro de un padre complicado. Es decir, hay muchos padres en la Biblia. Y al ponerlos todos juntos como un rompecabezas, se nos presenta un cuadro de un padre que tiene todos estos ángulos. Y aquí entonces encontramos uno de esos padres en Génesis capítulo 36. Y se encuentra en una lista de nombres, las cuales prefiriera yo decir, no leamos este capítulo, nos vamos de una vez al 37, porque aquí empieza una gran epopeya bíblica que termina todo el libro de Génesis. Pero no, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, y cada renglón, cada palabra de ella, se nos trae por medio de su Espíritu a nuestros corazones. Así es que aquí entonces encontramos una historia en lista. El padre Esaú, Génesis 36. Vamos a leer verso 1 al 8 aquí primero. Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, hitita, a Aholibama, hija de Ana, y nieta de Sibeón, heveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nabayot. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú, y Basemat dio a luz a Ruel, y a Aholibama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y su ganado y todas sus bestias, y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, lejos de su hermano Jacob. Porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Y habitó Esaú en la región montañosa. En la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Aquí entonces nos fijamos de la vida inmediata de Esaú, es decir, su biografía, aunque es breve. Pero quisiera acordarles de Esaú en la historia general de Génesis 27. Si se van a ese pasaje, Génesis 27, podemos encontrar lo que dice la palabra sobre Esaú aquí, que es muy interesante de acuerdo a lo que estamos viendo ahora. Génesis 27, verso 36. Aquí Isaac acaba de bendecir a Jacob. Si se acuerdan, Jacob se disfrazó de Esaú y le dio la bendición a Jacob, que le pertenecía a Esaú. Bueno, no le pertenecía porque Jacob se la había comprado con un plato de lentejas. Pero aquí entonces Isaac no sabía lo que había hecho hasta este momento. Y aquí entonces Esaú se le acerca y le dijo, en el verso 36, Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas dos veces con su primogenitura y ahora con la bendición. Me quitó mi primogenitura y he aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Verso 37, pero Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus parientes. Y con grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré, pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre, no tienes más que una bendición, padre mío. Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió, y le dijo, he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cerviz. La bendición de Isaac se lleva a cabo en la vida de Esaú, en una manera que es sorprendente. Pues porque pensaríamos por medio de la bendición aquí, que Dios a la fuerza como que tal vez lo saca así flotando de la tierra prometida y lo tira a las montañas. Pero miren cómo se cumplió aquí. Dice aquí la palabra que el verso 7, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Y así es que Esaú se fue porque no pudo vivir en el mismo lugar donde vivía Jacob. Y de esa manera Dios sacó a Esaú de la tierra prometida. Mire la soberana mano de Dios, el cuidado de Dios con aún aquellos que no son escogidos. Y aquí varios nombres de personas. Uno que es hija de Elón, elitita. Aholibama, hija de Ana, nieta de Sibeón, el heveo. Y dos mujeres que son de Canaán, que no son parte del linaje escogido tampoco. Una hija, Basemat, de Ismael, tampoco del linaje escogido. Es decir, Esaú se ha alejado de la familia de Dios. Él no es parte del simiente, no es parte de la promesa. Pero hay otra cosa que fijarnos, aún no siendo parte de la promesa o parte de la bendición de Dios que Isaac le dio, él se ha enriquecido. Es decir, que Dios prospera la familia de Esaú también. Hermano y hermana, vamos a ver que en esta tierra se van a enriquecer los incrédulos, los impíos, los grandes pecadores. Y esa riqueza usted va a ver que tal vez aún abunda más que las riquezas que tiene cualquier cristiano. Pero ahí tienen lo entero de su bendición. Porque las riquezas, si uno pudiera tener todo el oro y la plata y los diamantes y el platino que está en el mundo entero, si lo pudiera tener en un cuarto usted, en su dormitorio, debajo de su cama, no tuviera la riqueza que tiene el más pobre en India que tiene a Cristo en su corazón. De nada sirve todo eso si no es salvo. Así es que Dios bendice de manera física y financieramente a los que no son creyentes. Porque de una u otra manera, Él ama aún a los incrédulos. No los ama de la misma manera como ama a sus hijos y hijas, pero a sus criaturas las ama también. Uno, como padre, ama a sus hijos de una manera especial, que les ve los defectos a sus hijos y dicen que no son defectos. Ve a los otros niños que tal vez son más inteligentes, que tal vez son más bonitos, pero dice, no, pero son malcriados, no, pero no hablan bien, no, pero no son como los míos, no, no cantan como los míos, lo que sea, ¿verdad? Uno ama a sus niños específicamente y detalladamente. Así el Señor se fija específicamente y detalladamente en los hijos de Él, los escogidos de Él. Pero tan grande y vasto es el amor de Dios que le ha dado a Esaú toda esta bendición aún. Otra cosa que nos podemos fijar aquí, Romanos 9, del 6 al 16, es algo que tenemos que ver en la vida de Esaú, porque su significado es grande en la Biblia, especialmente en la teología que nos explica Pablo. Romanos 9, verso 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Es decir, hablando de que la bendición de Dios cae a todos los de Israel. Porque no todos los descendientes, es decir, todos los que tienen la sangre hebrea, quienes son los hijos de Abraham, no todos los que tienen la sangre hebrea, descendientes de Israel, son Israel. Es decir, no todos los hijos de Jacob son hijos de Jacob. Mire bien cómo está hablando Pablo aquí. Ya teniendo la teología de Génesis en su mente, este pasaje trae nueva vida, ¿no? Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Entonces, ¿cuáles son los dos hijos de Jacob, de Isaac, digo? Jacob y Esaú. Esto es, no son los hijos de la carne, no es solo porque son hijos de Jacob, o de Isaac, digo, que tienen la simiente o la bendición de Dios. No son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Somos hijos de Dios, no por la sangre, sino por el Espíritu. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino porque aquel que llama. Ahora quiero que se fijen bien en este verso 11. Dios no se puso a ver el futuro, a ver el pasillo y ver lo que iba a hacer Jacob y lo que iba a hacer Esaú. Y no dijo él, oh, Jacob me va a servir, pero Esaú no, entonces voy a escoger a Jacob. Esa es una teología extranjera a la Biblia. No existe esa teología. El verso 11 lo define claramente. Aún no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera. Es decir, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, porque esta profecía estuvo antes que nacieran Jacob y Esaú, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y así sigue adelante el argumento de Pablo aquí, la teología de Pablo. Es decir, Esaú no fue salvo, y no por algo que él hizo o no hizo, sino por la elección de Dios. Es decir, Dios elige a su pueblo. Y eso es muy importante. Porque si Dios es el que elige a su pueblo, no depende de nosotros ganar el favor de Dios. Y si eso fuera así, Dios no escogiera a nadie, porque todos merecemos condenación, no favor, no gracia. Piensa en Jacob, ya que conocemos más de él, un gran mentiroso, alguien que roba las cosas, pleitisto. Él no se merecía nada. Pero Dios lo escogió aún. La segunda parte, los hijos de Esaú, dice aquí en el verso 9. Estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hija de Ada, mujer de Esaú, y Ruel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Ruel, Naat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los hijos de Basemat, mujer de Esaú, y todos estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, nieta de Sibeón. Ella tuvo de Esaú y Jeús, Jaalam y Coré. Ahí entonces sigue adelante la línea de Esaú, creciendo la familia de él. Pero nunca se oye de que Esaú fue temeroso de Dios. Nunca se oye que él les enseñó la palabra de Dios a su pueblo, a sus hijos. Esa instrucción básica no siguió adelante. Y aún Jacob pecó en eso, no instruyendo a su familia, no siguiendo la dirección de Dios por mucho tiempo, de que se tuvo que arrepentir y regresar a la tierra, después de que sus hijos, ya hombres, cometieron el masacre en la ciudad de Siquem, si se acuerdan de esa historia. Fue una gran consecuencia de la falta de responsabilidad de Jacob. Pero aún así, Dios tuvo misericordia. Aquí en Salmo 78 tenemos una buena palabra de Dios para nosotros los padres. Dice la palabra en Salmo 78, del 1 al 4, escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera la alabanza del Señor. su poder y las maravillas que hizo. Usted, Padre, no oculte su amor a Dios. Deje que sus hijos la vean. Aun si sus hijos y hijas ya son adultos, no oculte la belleza del amor que Dios le ha dado en su corazón. Tal vez es algo que no parece muy varonil amar a Dios. Tal vez es algo no muy macho. Ser conmovido por la Biblia, por las palabras de Dios, tal vez se oye algo muy débil, que las lágrimas lleguen por el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, pero no hay nada más varonil, no hay nada más fuerte, no hay nada más bueno y noble que un hombre que ama a Dios tanto, que su corazón se vuelve como de niño otra vez al pensar en el amor de su Padre Celestial. No oculte eso de sus niños o de sus hijos e hijas adultos. Dios tuvo misericordia de Esaú y tuvo misericordia de Jacob, pues porque Él lo escogió a Jacob por misericordia. Y aún en el gran pecado, Dios instruyó a la familia de Jacob, pues porque Él estaba preservando el simiente. Sección 3, los jefes entre los hijos de Esaú, aquí en el verso 15. Los hijos, estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, son el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Sefo, el jefe Cenaz, el jefe Core, el jefe Gatam, el jefe Amalek. Estos son los jefes que descendieron de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Ada, estos son los hijos de Ruel, hijo de Esaú. El jefe Naat, el jefe Sera, el jefe Sama y el jefe Misa. Estos son los jefes que descendieron de Ruel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú. El jefe Jeús, el jefe Jaalam, el jefe Coré. Estos son los jefes que descendieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos fueron los hijos de Esaú, es decir, Edom, y estos sus jefes. El Señor también ahí se encarga de construir y elaborar una civilización completamente separado, no completamente, porque son familia todavía, de sangre, pero otra familia que no es parte del simiente de Dios. Es decir, de que Dios es soberano sobre todo el mundo entero. Países y naciones que existen, no existen, nada más que Dios las construya. Así es que esas naciones, esos países, esos reinos, los aztecas, los mayas, los pipil, todos son construidos por la soberana mano de Dios. Hace poquito fuimos al Museo Natural de Los Ángeles. Yo lo recomiendo. Vayan a ver, hay una sección, un cuarto pequeño donde tienen los artefactos de las civilizaciones mesoamericanas. Unas bellezas. Y piensa uno, puros paganos aquí. No tienen nada de Dios aquí. Eso no es cierto. Son seres humanos hechos en la imagen de Dios. Y la mano de Él estuvo sobre ellos también, los mesoamericanos. Y en ese paganismo, en ese pecado, y se ve en esas esculturas, esa violencia en la cual ellos vivían, aún ahí estaba el Espíritu de Dios, dirigiendo el camino de esa gente que son nuestros padres, nuestros abuelos. De que ahí en esas familias, hermanos y hermanas, se encontraban en la línea escogida en la cual nosotros pertenecemos también. Ahí entre esa gente que estaban haciendo esos artefactos que ahora están encerrados en ese cuarto, se encuentra nuestra sangre también. Sangre la cual fue marcada por Dios en las eternidades, diciendo, estos son míos también. Gloria a Dios por eso. Seguimos entonces en el verso 20. Estos son los hijos de Seir, Oreo, habitantes de aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos. Los hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Orí y Emam. Y la hermana de Lotán era Timna. Estos son los hijos de Sobal, Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Estos son los hijos de Sibeón, Ajá y Aná. Este es el Aná que halló las fuentes termales en el desierto cuando pastoreaba los asnos de su padre Sibeón. Quiere decir que era tal vez un científico este Aná. Estos son los hijos de Aná, Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos son los hijos de Disón, Emdán, Esban, Itrán y Kerán. Estos son los hijos de Eser, Bilán, Saabán y Acán. Estos son los hijos de Disán, Uz y Arán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos. El jefe Lotán, el jefe Sobal, el jefe Sibeón, el jefe Aná, el jefe Disón, el jefe Eser y el jefe Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos. Jefe por jefe, en la tierra de Seir, no se escaparon algún nombre aquí de la vista de Dios, porque Dios se fija en toda tribu y en todo nombre. Y tal vez su nombre no está en la Biblia, es posible que sí, de seguro que sí, ya que nuestra civilización ha sido formada por la literatura de la Biblia, los nombres de nosotros tienen su fuente en la Biblia. Pero el nombre propio mío, Miguel, quien soy yo, está en los labios de Cristo, el Mesías, resucitado, físico, a la derecha del Padre, y así también su nombre. Quiere decir que estos nombres que tal vez se han perdido en la historia y en la tierra, no se perdieron, aquí están. Mucho más el nombre de usted que permanece en los labios de Dios. No es insignificante. Usted es una preciosura, hechura de las manos de Dios. Los reyes de Edom, en el verso 31 al 39, estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Fíjense bien, Edom es el reino, Esaú es Edom. En el verso 1 del 36 dice, estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Son lo mismo. Así es que la tierra de donde Esaú se fue recibió su nombre y se llama Edom ahora. Antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel, Bela, hijo de Beor, es decir, Edom recibió rey antes que Israel. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom y el nombre de su ciudad era Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera de Bosra. Murió Jobab y reinó en su lugar Husam de la tierra de los Temanitas. Verso 35. Murió Husam y reinó en su lugar Hadad, hija de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad era Abit. Murió Hadad y reinó en su lugar Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al río Eufrates. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal Hanán, hija de Acbor. Y murió Baal Hanán, hija de Acbor, y reinó en su lugar Hadar, y el nombre de su ciudad era Pau, y el nombre de su mujer, Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Y ahí entonces termina al fin, en el verso 40. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Saúl según sus familias y sus localidades, por sus nombres: el jefe Timna, el jefe Alba, el jefe Getet, el jefe Aholibama, el jefe Ela, el jefe Pinón, el jefe Senás, el jefe Temán, el jefe Mizar, el jefe Magdiel, el jefe Iram. Estos son los jefes de Edom, es decir, Esaú, padre de los edomitas, según sus moradas en la tierra de su posesión. Aquí entonces podemos encontrar la bendición de Dios en un pueblo gentil, aún no siendo creyentes, no teniendo la revelación de Dios. Él se fija en ellos. Por eso en Éxodo, en el libro de Éxodo, el pecado aún abunda en el pueblo de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 34, versos 5 al 9, dice: y el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él, con Moisés, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjense bien de que los pecados pueden seguir y avanzar en las familias y en las generaciones, así como en la familia de Saúl, porque Saúl no tomó la responsabilidad de enseñarles de Dios. Pero Dios dice que Él quiebra eso. Y Él dice, guarda misericordia en el verso 7, el que perdone iniquidad y el pecado y la transgresión, no tendrá al inocente no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios ahí, Él castiga, pero también perdona en su misericordia. Pero aquí hay una cosa última muy interesante. Al fin, a llegar al punto de esto, que parece muy complicado, podemos llegar al fin. En el libro de Amós, que es difícil de encontrar, Amós, capítulo 9, verso 11. Fíjense bien capítulo 9, verso 11. Dice: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas, lo reedificaré como en tiempo pasado. Es decir, el pueblo de Israel ha fracasado y ha caído. Es decir, usted ha fracasado y caído, Padre, para que tomen posesión del remanente de Edom. Es decir, Dios va a levantar y reparar ese pueblo para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. A los judíos les está diciendo que el pueblo de Esaú va a venir de regreso a ser tomado con el pueblo. Esta es una profecía de la salvación de los gentiles. Y Edom toma el lugar de los gentiles. Si no me creen, vean el libro de Hechos, capítulo 15. Para hacerlo aún más claro. Hechos, capítulo 15, verso 13. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David. Esto es Amós 9. Que ha caído y reedificaré sus ruinas, lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los edomitas, no dice así, todos los gentiles, el Espíritu de Dios le cambió el nombre aquí en su inspiración, para que entendamos claramente que Edom somos nosotros, los gentiles. No éramos de la línea escogida, hermano y hermana. No éramos hijos o hijas de Dios. Éramos de Esaú, pero Él nos adoptó. No le hemos enseñado a nuestros hijos de su palabra, pero Él nos ha adoptado. Y Él nos ha salvado. Y por eso podemos decir ahora, como en Gálatas capítulo 3, verso 26, dice la palabra así, 25, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ya no somos de Saúl, ya no somos de Edom. Somos redimidos, tomados en la familia de Dios, parte de Israel. Todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Y aquí en el capítulo 4, verso 6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Hermano y hermana, padre, tome aliento. No hay padre perfecto. Pero ¿qué es nuestro deber? Si no puede hacer nada más, muéstrele a su hijo y a su hija el Evangelio de Dios, con hecho y con palabra. Ese es el deber. Porque Dios a todos nosotros, los que somos salvos, a los que confesamos que Cristo es Dios, el Señor, somos hijos de Él, adoptados. Y a Él le podemos decir: Abba, Padre. Abba, Padre. Oremos. Señor Jesús, gracias por la misericordia que muestras aún en una lista de nombres que ni se conocen. Nombres que han desaparecido del vocabulario moderno, pero no totalmente, porque nos acordamos de ella en tu palabra, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor, porque tú no te olvidas de nadie. Y te has fijado en estos gentiles aquí que están reunidos ahora. Gentiles no merecedores de tu herencia. Pero nos has tomado de entre los gentiles y nos has puesto en el linaje escogido. Por tu mano soberana, llena de gracia y verdad, perdona nuestros pecados, oh Señor, y pon en nuestro corazón un agradecimiento por lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén.